Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y para poder hacer uso de esa información en nuestra vida. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para llegar a esa madurez espiritual que tú deseas de cada uno de nosotros, para que podamos tener la máxima producción espiritual de las cosas que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, ya que vimos a Trajano, y ahora vamos a entrar, primero que todo, como es nuestra costumbre, a el exégesis de la palabra de Dios. Siempre vamos a el idioma original, las palabras. Ustedes saben que siempre hay discrepancia en la Biblia, las diferentes Biblias, por eso tenemos aquí todas las versiones, habidas y por haber, todas las que podemos tener en español y hasta en inglés, porque siempre hay una traducción un poquito diferente entre la una y la otra. Pero nosotros vamos directamente a el griego original o al hebreo, y de esa manera se disipan todas las inquietudes. Podemos saber exactamente de qué se trata todo esto. Aquí tenemos el Apocalipsis 2:12. Le dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya les acabo de enseñar lo que es Pérgamo, toda la idolatría que existía en Pérgamo, el favoritismo que el imperio romano tenía para esta ciudad de Pérgamo. Era una ciudad preciosa, con un lago espectacular. Tenía en la parte de arriba la Acrópolis, donde tenían todos los templos. También en la parte de abajo habían templos. En esta loma que tenía 1300 pies de altura, habían cavado un anfiteatro para las obras que ellos hacían en la parte de abajo. Cabían casi 50.000 personas en este anfiteatro, uno de los más grandes del mundo antiguo. Era tanto el comercio y tanto el favoritismo que tenían, que esta gente ya le había puesto templos a el César, que era lo último que había en adoración. La presión que tienen ellos, la presión que tienen los cristianos de la iglesia de Pérgamo era grandísima. Es más, su vida estaba en un hilo si ellos no daban el reconocimiento debido al César. Como Dios, no como gobernante, sino como Dios. Y ya en otras ocasiones yo les he explicado que una de las cosas que ocurre con la arrogancia, que la arrogancia llena al hombre de aire caliente, es que después de que tiene todo el poder quiere que lo adoren. Así pasa con los sistemas totalitarios. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a Mao Zedong, las fotos de Mao por todos lados. Todos los países totalitarios buscan que el líder sea alabado y adorado, porque es el que provee, es el que tiene todo. O sea, él controla todo, y si tú no lo adoras, no te da nada. Si no estás con él, estás fuera. El resultado normal de esa arrogancia es que quiere que todo el mundo los adore. Y ya en Roma había pasado esto, ya Roma estaba pidiendo a sus súbditos que adoraran al rey. Y esto era lo que estaba sucediendo, sobre todo ya les he enseñado la foto de Trajano, que era uno de los grandes emperadores del Imperio Romano, con el cual esto se llevaba a cabo. Ahora, fíjense lo que nos dice aquí. Está de nuevo la introducción al estilo de las siete cartas, como les enseñé. Y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Nosotros esperábamos ver aquí la espada Macaira, que era la espada corta del Imperio Romano, que es con la que ellos ganan al mundo entero. Ellos aniquilan a todos los ejércitos que venían en contra de ellos con esta famosa espada que era chiquita, de doble filo. Esta gente los entrenaban para que ellos pudieran ganar batallas con esta pequeña espada. Pero aquí la palabra de Dios no utiliza la Macaira como generalmente lo hace. Aquí utiliza la Ronfaia. Así se escribe en el griego, Ronfaia. Y eso es significativo, porque esta es la espada que se utilizaba por la infantería de Tracia. Y esta es la espada. Es una espada como de 6 pies de largo, de doble mango. Era una espada difícil. Cuando esta espada la utilizaban, estos soldados daban, porque era grande la espada, daban el corte y quedaban ellos expuestos a la daga romana. Es más, los romanos los combatieron a ellos y los eliminaron. O sea, tenía que ir con mucha fuerza. Ahora, si te agarraba con la espada, ahí te ibas abajo, ¿verdad? Pero de otra manera, se esquivaba el romano, y la espada romana tenía la capacidad de dar estocadas y matar, o ir por la derecha y por la izquierda, y era muy maniobrable. Pero lo que utiliza aquí es la espada ronfía. Entonces, ¿por qué utiliza nuestro Señor Jesucristo la palabra ronfaya como espada? Claro está que si lo ves en el español, pues la traducción es espada. Porque ahí no se te ponen a decir que si es una clase, si es otra clase. Pero es significativo para nosotros porque nosotros sabemos que esta es una espada que habla de juicio. De un juicio que viene a la iglesia por su salida y a los incrédulos por no creer. El sombrero que ellos tenían, encontraron uno de estos sombreros de guerra. Este sombrero es plateado, tiene como una capita allá arriba, era muy singular ese casco que ellos utilizaban. Bueno, de todas maneras, recuérdense que esto es interesante porque no habla de la macara, que es lo más importante. Se utiliza para la ofensiva y la defensa del soldado romano, la macara. La que habla es la que inventaron los tracianos entonces. Ahora es interesante porque si ustedes ven el mapa, ustedes se den cuenta, el significado que tiene esto, y tiene dos significados. Tiene dos significados que ellos podían obtener en esa época. Recuérdense que eso se tiene que traducir en la época que fue escrito. Esta parte de aquí es lo que nos conoce como Asia Menor, donde estaban las iglesias. Hoy en día se llama Turquía. Y aquí estaba Tracia. Esta era la zona de Tracia. Entonces ellos venían y acabaron. Tuvieron guerras en las cuales los de Tracia, con la espada grande, llevaron juicio al pueblo de Pérgamo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le habla de esa espada, le está diciendo, miren, lo que les viene a ustedes va a ser algo significativo. Ahora, había otra interpretación que se daba en esa época, que era la interpretación de, debido a que esta gente en Pérgamo tenía el favor de Roma, debido a que ellos habían puesto estos templos de adoración al César, estas personas ahora disfrutaban del favor de Roma. Y el emperador romano le había dado al gobernador de Pérgamo el uso de la espada. El uso de la espada significa que podía aplicar la pena capital. Es significativo, ¿por qué? Porque en Roma, cuando Roma entraba a otros países y los gobernaba, los subyugaba, le permitían que ellos tuvieran sus propias leyes, le permitían que tuvieran su propia religión, lo que ellos quisieran, pero no le permitían a ellos llevar a cabo la pena capital. Pero a ellos sí le dieron el uso de la pena capital. Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿pudieron los judíos matarlo a él? ¿Se recuerda de los juicios que lo aprendieron de noche y lo querían matar? Lo odiaban de tal manera los miembros de Sanedrín, lo odiaban tanto que lo querían matar, pero no lo pudieron matar, incluso mandaron los sicarios. Y claro está, nuestro Señor Jesucristo se esperó hasta que las fiestas comenzaran y llegó el tercer día cuando ya habían echado atrás a los sicarios, pero no lo podían matar. Lo querían matar, le querían dar la pena capital, pero no podían aplicar la pena capital porque el Imperio Romano no se los permitía. Entonces tenían que apelar al Imperio Romano para que el Imperio Romano fuera el que ejecutara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta del significado que tiene esto? A este gobernador en Pérgamo, era tanta la unión que tenían con ellos y tanto el privilegio que habían obtenido que le permite el Imperio Romano utilizar la espada. Le da el uso de la espada. Eso es lo que quiero que tengan ustedes en mente. Él describe aquí en el libro la palabra ronfaya. Primero que todo, quiero que sepa que ocurre un número de veces en la Biblia. La primera vez que la vimos fue en Apocalipsis 1.16, cuando Juan ve la visión de Jesucristo, cuando la describe como de su boca sale una espada aguda de doble filo. Esa imagen nos dirige al Antiguo Testamento, porque en Isaías 11.4 tenemos una explicación del juicio que aplicará el Mesías cuando establezca su reino. Recuérdense, no hay nada que exista en el libro de Apocalipsis que no esté arraigado fuertemente en el Antiguo Testamento. Es una continuación, se puede entender el libro de Apocalipsis completamente, no hay nada que no se pueda entender. Es para nosotros, es para nuestra edificación espiritual. Veamos a Isaías y a ver lo que dice Isaías en este momento. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con inequidad a favor de los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. Una de las palabras que se utilizaba como espada era vara, porque la ronfaya puede ser la lanza o puede ser la espada. Aquí está hablando de espada, nosotros sabemos que habla de la espada. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Juzga, por un lado juzga, herirá la tierra con su vara, o sea, eso es juicio para la tierra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tenemos la imagen de lo que él dice en el libro de Apocalipsis. Esta imagen de su juicio es la imagen del juicio que él da. La espada ronfaya era una espada de batalla y se utiliza en el libro de Apocalipsis como figura que proviene de la boca del Señor. Ahora, en Apocalipsis 1.16, la ronfaya denota autoridad judicial. ¿Quién es el juez? Primero, la primera vez que viene nuestro Señor Jesucristo, no vino a juzgar a nadie. No he venido a juzgar, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero después, él va a hacer dos juicios. en el tribunal, aquí tenemos el tiempo, la línea de tiempo de la historia humana. Aquí tenemos la época de los gentiles, la época de los judíos, que viene siendo Israel. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo durante el transcurso de Israel en su unión hipostática, que quiere decir la encarnación de nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 33 años. Aquí ocurrieron casi 2000 años, troncha la edad de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo es levantado. Después comienza la edad de la iglesia. La semana pasada vimos las 7 fiestas del pueblo de Israel que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo la primera vez y la venida posterior, que son las fiestas de otoño, que son 3, que va a venir después del periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, y finalmente regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar a la faz de la tierra por un periodo de 1000 años. Tenemos la línea de tiempo comenzando con Adán, terminando con la revolución Gog-Magog. En este momento estamos en la iglesia, ya lleva más de 2000 años la iglesia. Estamos ya al punto nosotros de ser arrebatados. La iglesia está muy cerca, y con este sistema totalitario que se está viendo venir, a menos de que haya un reavivamiento en los Estados Unidos y los hijos de Dios se apeguen a la palabra de Dios, esto se va para abajo. Se necesita que todos nosotros evangelicemos a todas las personas que conocemos, señores. Es muy importante. De todas maneras, esto ya vemos que si estos periodos duran 2000 años, claro está que nadie puede decir el tiempo ni la hora porque nadie lo sabe. Simplemente que vemos con lo que está pasando, que estamos aproximándonos al tiempo final. Ya vemos la Unión Europea, ya vemos esta globalización, ya se está hablando de que va a haber una sola moneda mundial, ya se está hablando con esta devastación que está habiendo con la moneda norteamericana, que ahorita están las cosas que dicen que está muy bien. Esto está peor que nunca, aunque ahorita haya hecho así un poquitito. Esto está peor que nunca porque las condiciones que existen en los Estados Unidos son tétricas. Con este descalabro va a venir este sistema totalitario a los Estados Unidos, que nosotros sabemos a través de la Biblia que todo el mundo va a estar bajo un sistema totalitario hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Va a estar porque resulta que el gobernante del Imperio Romano revivido, que es el hombre de perdición, una vez que la iglesia sea levantada, va a tener todo preparado ya. Las computadoras están preparadas para poner la mano y completamente sujetar bajo el yugo a todas las personas de la faz de la tierra. Pobres los que se queden aquí abajo, los que no han creído en el Señor Jesucristo. Pero eso no aparece de la noche a la mañana, no es asunto de que va a haber un milagro y de repente Él tiene todo. No, esto va avanzando paulatinamente y ahora más aceleradamente en los últimos tiempos, pero esto tiene que estar preparado para cuando llegue el hombre de perdición. O sea, no pasa de la noche a la mañana, todo esto viene a paso, a medida que va evolucionando el sistema de Satanás. A medida que va quitando el sistema divino, del punto de vista divino que somos nosotros, esto se va a poner peor. Nosotros tenemos que ya se está acabando el tiempo, pero necesitamos a nosotros, lo que nos hace saber la palabra de Dios es, sí, como espirituales vamos a discernir las cosas que ocurren a través de la historia. Pero lo que nos dice Él es que evangelicemos, que no nos quedemos tranquilos, hay que evangelizar, hay que dar el evangelio, hay que invitar gente a la iglesia para que la gente comience a crecer espiritualmente. Dios usa personas preparadas, recuérdense de eso, y esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y aquí dice, yo voy a juzgarlos, Él va a juzgar la iglesia por su comportamiento, por lo que hace, por su producción. Aquí lo vamos a ver, que es producción y producción y producción de lo que habla. Esa imagen de juicio la que tenemos aquí nosotros, habla de una condenación judicial. Cuando regresa el Señor Jesucristo va a juzgar a la raza humana. Cuando vino por primera vez no juzgaba a nadie, cuando viene por segunda vez juzga. Ahora esto se los puse para dejarles saber que aquí está el Bemá, ¿verdad? Este es el Bemá que habla de el juicio de evaluación para los creyentes. ¿Quién es el que está de jefe? El Señor Jesucristo. Y aquí está el gran trono blanco. ¿Y quién es el que está sentado en el gran trono blanco? Nuestro Señor Jesucristo. Para los incrédulos y para los creyentes. Nosotros ya, la segunda muerte ya nosotros ha sido cancelada para nosotros, porque somos creyentes, pero nosotros aquí vamos a ver cuál es la producción. No podemos estar jugando el cristianito sin hacer nada. Es producción dentro del campo de Dios. Ahora, la producción no cuenta si no estamos llenos del Espíritu Santo, señores. No se engañen ustedes mismos. No le contó, a Pablo no le contó cuando fue a hacer las cosas que fue a hacer a Jerusalén. Él fue a los suyos a predicarles el Evangelio porque tenía una gran pasión por ellos, pero a la cárcel terminó, el Espíritu Santo dijo que no fuera, que no fuera, que no fuera, y él fue y vámonos a la cárcel. Y después él confiesa sus pecados, crece espiritualmente y hace las 4 epístolas maravillosas que sabemos, y ahora sí las cosas se ponen en bien. Pero las cosas de Dios se tienen que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Tú no puedes hacer la palabra de Dios cuando estás en la carne. no por tu propio esfuerzo, te vas a cansar. No es por tu propio esfuerzo, es por el Espíritu. Fíjense, de nuevo, los conduzco a estos tres. Los círculos de arriba hablan del plan de Dios. Primera fase, segunda fase, tercera fase. La salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí nacemos todos en el mercado de esclavos de pecado con alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, entramos de muerte a vida en Cristo, nacemos espiritualmente, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y espiritualmente estamos en Cristo. En Cristo. Tenemos la vida eterna en el instante que creemos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá la vida eterna si no la tiene, nadie te la puede quitar, tú no la puedes perder. Ya, de acuerdo a los decretos divinos que hemos estudiado, nos deja saber que nosotros no podemos perder nuestra salvación, porque esa nos la dio nuestro Dios Todopoderoso, y no hay fuerza en el cielo o en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la fase a la que entramos es a la segunda fase, que es la vida cristiana, y se hace con la plenitud del Espíritu Santo representada por este círculo. Si nosotros entramos en la carnalidad y no sabemos que existe la confesión de nuestros pecados, estamos produciendo obras de bien humano, que son maldad. Y todo lo que hacemos aquí, aunque hablas de nuestro Señor Jesucristo, no te cuenta. La palabra sí viene, porque la palabra de Dios no viene vacía. Si sale de tu boca, pues aunque tú estés fuera de comunión, se va a escuchar y va a tener efecto. Pero para ti no cuenta en el tribunal de Cristo, porque lo hiciste bajo la carne. Y Dios no puede aceptar nada de lo que viene de la carne, porque entonces el plan de Dios sería imperfecto. Entonces tienes que estar lleno del Espíritu Santo para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados antes de hacer la obra de Dios, utilizando 1 Juan 1.9, y todo lo que haces cuenta para el plan de Dios. Incluso nosotros debemos caminar, confesar nuestros pecados constantemente. Si tienes un pecado, confiésatelo a Dios. Eres sacerdote del Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer son sacerdotes, somos sacerdotes espirituales, no nacidos de carne, ni de hueso, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces nosotros podemos, como sacerdotes espirituales, confesar nuestros pecados al Padre, y estamos en comunión con Dios, estamos haciendo la vida espiritual. Recuérdense que la vida espiritual, todo lo que hace un incrédulo, no es la vida espiritual. Todo lo que hace un creyente fuera de comunión, no es la vida espiritual. La vida espiritual es la novedad de vida, la vida nueva. Antes no teníamos esta vida, antes estamos sujetos al dominio de Satanás, al mercado de esclavo de pecado. Pero ahora, nacidos en Cristo, tenemos una nueva vida, y la nueva vida está en Cristo y está en el Espíritu. Aquí imitamos a Cristo. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Aquí imitamos al incrédulo. Fíjense que es muy importante, porque nuestra producción es el motivo por el cual nosotros vamos a ser evaluados. Ahora, mientras más crece el individuo, más madura, mejor y máxima producción va a tener. Porque el árbol maduro es el que más produce. La vaca madura es la que da más leche, la que puede parir. No puede parir una vaca que es ternera. O sea, mientras más maduro, más producción, más amor. La producción está impulsada por el amor de Dios en nosotros. Porque lo amamos. Úsame, Señor, para lo que tú quieras. Pero tenemos que ser de acuerdo a su plan, no de acuerdo a nuestro plan, porque nos cansamos. El Espíritu Santo es el que nos da el ánimo, nos revitaliza en todo lo que nosotros hacemos. Fíjense lo que sucede con esta famosa ronfía. Tenemos la advertencia del Señor para los que no se arrepienten, y esa está al final de la evaluación de la iglesia de Pérgamo. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 2.16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es la palabra arrepiéntete? Cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, en este caso, acerca de qué y quién es el plan de Dios. Porque esta carta se está dirigiendo a los creyentes, no a los incrédulos. Se está hablando con la iglesia de Pérgamo. Esto no es un versículo para creer en el Señor Jesucristo. Es un versículo para caminar en Cristo. Cambia de manera de pensar acerca de lo que estás haciendo. Mira el plan de Dios. Aborda la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo, que es la provisión divina, para que tú puedas producir las obras que Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas. No las que tú quieres hacer, sino las que Él preparó de antemano. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está el juicio que da el Señor. La próxima es Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda. De nuevo aquí está la ronfía. Dos veces sale la ronfía. En el versículo anterior también la ronfía. Para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es para los incrédulos. Fíjense que aquí ya no está hablando con las iglesias, estamos en 16. El asunto es que la palabra de Dios es muy explícita. Es muy explícita. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Él nos ama a nosotros. Él nos va a dar el querer como el poder. Y va a hacer todo en amor. Nada por obligación. Nada. Dios no quiere nada por obligación. Nada porque te vas a vindicar en los ojos de la iglesia que estás haciendo cosas por el Señor. No, esto es privado entre tú y Dios, y tú lo vas a hacer porque lo amas. El que te mueve el corazón es Dios. no nadie más. Tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo regresando para juzgar a los incrédulos durante el periodo de la tribulación, para terminar la batalla de Armagedón, para librar a los judíos que han confiado en Él como su Salvador. Recuérdense que la salvación que causa nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, a la final de la guerra de Apocalipsis, no está hablando de la salvación del alma, porque ya estas personas han clamado al Señor, ya se les cayó el velo de los ojos y ya creyeron en el Señor Jesucristo como su Mesías. La salvación a la que habla es la salvación física, los va a salvar de la muerte física. Ellos son creyentes y ellos van a poblar el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ya estas personas son salvos espiritualmente, porque ya creyeron en el Señor Jesucristo, ya lo ven como su Señor y que llorarán por el que traspasaron. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios. Ellos verán al que traspasaron y llorarán por él como si pierde un hijo único. Ellos establecen el reinado de Dios en la tierra, en el reino mesiánico. Todo esto es parte de la imaginería de la espada aguda de doble filos. Cuando vemos al versículo que estamos estudiando en el griego, el nombre tiene un artículo definido que lo acompaña. Es muy importante. Hay una construcción sin artículo y hay una construcción con artículo en el griego. Recuérdense que nuestro estudio de la palabra de Dios tiene que hacerse bajo el trasfondo gramatical histórico. La gramática griega es importantísima porque nos deja saber a nosotros de qué se trata todo esto. Las traducciones que se han hecho, recuérdense que las hicieron personas lingüistas, pero muchas veces esos lingüistas no eran creyentes, sino que eran hombres que estaban verdaderamente capacitados para hacer traducciones de un idioma a otro, eran lingüistas. Pero si no estás con el Espíritu Santo, puedes traducir una palabra de una manera diferente. Por eso hay tantas diferencias en la Biblia, palabras que se utilizan de una Biblia a la otra. Pero nosotros, si vamos al idioma original, nos damos cuenta exactamente de qué significa todo esto. Apocalipsis 12:2-12 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esto significa que se refiere entonces al uso previo del versículo 1:16, o sea que esto conecta a los dos pasajes. ¿Por qué lo sabemos? Por el artículo. El artículo que lo acompaña es un artículo definido y nos va a saber que él está refiriéndose a la primera porción de la aparición al apóstol Juan en la isla de Patmos, porque está hablando de qué, de el que tiene la espada aguda. ¿Te recuerdas de la espada aguda que te mencioné en el versículo 16? Claro está que en esa época no se ponían versículos y números. Le está haciendo recuento en el griego a la mención anterior de la espada de doble filo. Por eso dice la espada. ¿Cuál espada? La que te mencioné hace un rato. En el contexto, podemos ver un subtexto. Si leemos esto como ciudadanos de Pérgamo, por ejemplo, en esas épocas, y leemos que esto es el Señor que viene con la espada que sale de su boca, pudieran pensar otra cosa. Porque, como les dije anteriormente, al procónsul de la provincia romana, ya estarán provincias romanas porque ya había invadido el ejército romano, ya habían tomado posesión de esta zona de Asia Menor. Como procónsul de Pérgamo, el imperio romano le dio el derecho de la espada, como les mencioné. Y el derecho de la espada es el derecho de tomar la vida de cualquier persona, o sea, el derecho de la pena capital. Y como tal, entonces el procónsul tenía derecho de ejecutar a cualquier persona que se le consideraba una amenaza para el imperio romano. ¿Quién determinaba que era una amenaza? El procónsul. ¿Ustedes oyeron de la fiesta del té? Mira, acaban de haber en los Estados Unidos, en Texas, más de 800 fiestas de té que se llaman. Las fiestas de té se hicieron en los Estados Unidos cuando los americanos se sublevaron contra el gobierno inglés porque había tasación sin representación. Bueno, los americanos de derecha están protestando el problema del uso del dinero que está dando el gobierno en estos momentos. Son trillones y trillones de dólares, lo cual va a devaluar la moneda y va a traer este país a la ruina. Entonces, los medios de comunicación no han hablado ni papa de esto, pero se han reunido miles y miles y miles de personas en diferentes lugares, cientos de miles de personas para protestar. ¿Dijo algo a la televisión? Nada, pasaron por alto. ¿Pero saben de qué tildaron a esta gente? De una amenaza para la patria. ¿Oyeron eso? Porque ellos son los que determinan ahora. Estos son las personas que están en contra del país. Son locos. Estas son personas que hay que tenerles cuidado, hay que ponerlos bajo observación. Ese es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señores. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? La mayor parte ni de las iglesias sabe lo que está pasando. Nosotros tenemos que estar al tanto porque viene un vendaval debido a que el pueblo de Dios se ha separado tanto de Dios. El pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento se va esto. Nosotros le seguimos prestando más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y ahí está el problema. Nosotros tenemos que estar pegados a las cosas de Dios. creciendo espiritualmente y haciendo uso de nuestro don espiritual y evangelizando a todas las personas que conocemos, señores. Es importantísimo, esto no es un juego, esto es una realidad. Es lo mismo que pasaba, como les dije, la similitud que existe entre lo que sucede hoy día y lo que sucedía en Pérgamo. En Pérgamo el procónsul tenía la capacidad de determinar quién estaba en sedición en contra del gobierno, como lo tienen en estos momentos lo que mandan. Esto es importante porque para nosotros nos deben saber que se están aproximando los tiempos. Lo que ellos tenían en esa época era salvaje. Si tú no estabas con las cosas que ellos decían, a ti te iba muy, pero muy mal. Ahí no tenían a OSHA, ni tenían a abogados que te podían defender por 10 años para que no te hicieran nada. No, eso era culpable, le cortaban la cabeza, se acabó el problema. Por eso también eran poderosos en ese sentido. Pero aquí había un problema muy grande. Como procónsul, él tenía el derecho de ejecutar a cualquier persona que se considerara una amenaza para el Imperio Romano. Como hoy en día, te puede meter a la cárcel, más adelante ustedes lo van a ver, porque están pasando leyes tras leyes tras leyes, que te puede meter a la cárcel porque tú eres una amenaza para el nuevo mundo, para el nuevo orden. El nuevo orden es el Imperio Romano revivido. Este es el nuevo orden. Eso es lo que ellos están tratando de poner. ¿Y quién los detiene? Recuérdense que los que detienen es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, nosotros. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que detenemos con el Espíritu Santo estas cosas. Él nos impulsa a nosotros a detener esto. Si leían esto como ciudadanos de Pérgamo, pudieran llegar a esta conclusión, que el procónsul tiene derecho de la pena capital, pero al final es el Señor Jesucristo que tiene el derecho de juzgar a todo. Y había esa doble interpretación que ellos le podían dar. O sea, la ronfía de Tracia, que vinieron a darle juicio, o podía ser que el procónsul tenía el poder de eliminarlos a ellos, pero que a la final el que tenía la espada de juicio era nuestro Señor Jesucristo. Eso le daba aliciente a ellos para no tener miedo a la muerte que les podía significar a ellos decir que no, que Trajano no era el Señor, que el Señor era Jesucristo. Esto significa que aunque me sienta presionado por el poder opresivo de Roma, sé que a la final ese imperio estará bajo el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era aliciente para ellos que esto sucediera. Recuérdense que la Biblia tiene que ser interpretada en la época en que fue escrita y actualizada al momento en el cual vivimos nosotros. Después nos dicen en el versículo 13, Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, fíjense esto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde habita Satanás. ¿Por qué fue muerto este hombre? ¿Por qué fue muerto Policarpo? ¿Se recuerdan de Policarpo de Esmirna? Que lo quemaron vivo. ¿Por qué? Porque no recantó, no dijo que César era Dios, sino Jesucristo es Dios. Y le dio su vida. Un hombre anciano ya de 90 y pico de años fue quemado en la hoguera porque no se echó para atrás. De los grandes hombres de la iglesia que dieron su vida o que fueron martirizados por la fe. Dios es el que nos prepara a nosotros. Dios nos da el querer como el poder. Si llega el momento y tú estás edificado con el Señor, vas a tener un poder y vas a ser un testigo fiel, impresionante, para las cosas de Dios. Y lo vas a hacer con todo tu amor y con toda tu felicidad. Recuérdense que aquí nadie se queda. ¿Quién de ustedes se queda? ¿Dentro de 50 años estamos aquí? No, aquí nos vamos todos. ¿100 años? ¿150 años quién está aquí? O sea, que nos vamos a morir de todas maneras. Oye, mejor morirse por el Señor que morirse por cualquier otra causa. No es que se tengan que morir, pero solamente se los digo porque las cosas se van a poner color de hormiga. Bien oscuras se van a poner. Dice aquí, yo conozco tus obras y dónde habitas. La primera palabra que vemos es oida. Oida. Está en el perfecto activo indicativo en el griego y se refiere al conocimiento intuitivo. Aquí indica entonces la omnisciencia de Dios. Cuando Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, no utiliza la palabra ginosco. Ginosco es conocimiento que se aprende, que se estudia. Ginosco viene por estudiar. De ahí viene la palabra gnosis. La palabra gnosis es conocimiento. Ginosco es conocer. Pero él no utiliza conocer. Él utiliza oida. Conocimiento intrínseco. Él conoce todas las cosas y las conoce instantáneamente. No las tiene que aprender. Lo que está diciendo aquí es que como Dios, Él conoce todas tus obras antes que las hicieras. Ya las conoció. Él conoce todo acerca de ti. Es el conocimiento íntimo de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y es interesante porque el perfecto, el tiempo perfecto, indica que la acción del verbo ha sido completada. O sea que él siempre lo ha sabido y fue completada en la eternidad pasada. Él supo en la eternidad pasada toda tu vida. Por eso estamos estudiando los decretos divinos, señores, porque nosotros, en los decretos divinos nos dejan saber nuestra vida, no de aquí para allá, sino de allá para acá, del cielo para acá. Remontándonos a otra época y nos hace saber exactamente todas las cosas que ocurren. Y es muy interesante cómo Dios a nosotros nos deja saber todas estas cosas. Es el perfecto activo indicativo, se refiere al conocimiento intuitivo, indica entonces la omnisciencia de Dios. El Señor Jesucristo les dice a las iglesias, yo conozco tu producción. Estas obras es la producción de nosotros. Aquí nos dice, yo conozco tu conocimiento. Nosotros venimos a conocer porque conociendo crecemos espiritualmente, pero conocemos espiritualmente para producir las cosas de Dios, no para quedarnos ahí con la velita debajo de la cama porque ahí no va a hacer nada. Esto nos da a nosotros, nos energiza, nos da el querer como el poder. Nos hace levantar y pensar, mi Señor, ¿qué quieres que haga hoy por ti? Quiero hacer, úsame. Pero el uso tiene que ser en la plenitud del Espíritu Santo, invitar a las personas, a la iglesia, señores, hablar de Cristo, dar el Evangelio. En la iglesia, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la plenitud de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios, que maduremos espiritualmente. Él no quiere tener niñitos espirituales. Comienza como niños, pero Él quiere que todos seamos maduros espiritualmente, que todos nosotros conozcamos la mente de Cristo, conozcamos el propósito divino, conozcamos la política divina, conozcamos el punto de vista divino, que no nos interese el punto de vista humano. El que ama al mundo se considera enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. No estamos aquí para tener más del mundo, conocer más del mundo, hacer las cosas del mundo, y estamos con las compañeras y con las cosas del mundo, y el chachachá y la parranda y todo lo demás, y Dios. Lo que pasa es que ese es el sistema que utiliza Satanás. Él entretiene a las personas de esa manera, las neutraliza completamente, y por otro lado él viene y ¡pra! Se establece con su sistema totalitario. Y después ahí, ¿quién se salva? Comienza a matar cristianos a diestra y siniestra, especialmente los pastores, especialmente los guías. ¡Ah! Esos son los primeritos que se van. Yo les digo esto porque los tiempos vienen en que esto va a suceder, a menos de que venga el rapto de la iglesia. Él es el que dice, ¿viene o no viene? No estamos hablando, como pueden ver, del evangelio de la prosperidad. Que si estás con Dios vas a tener prosperidad y te vas a tener esto y vas a tener aquello. Si está dentro de tu portafolio de activos invisibles, lo vas a tener, Él te va a bendecir. Pero te bendice porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero no para que te hagas millonario, porque de eso no se trata. Nosotros estamos aquí para ser millonarios. Si Él quiere que lo tengamos porque tenemos la capacidad, perfecto, porque Él te va a bendecir. Por un lado te dice que te bendice cuando llegues a la madurez espiritual, vas a tener grandes bendiciones, pero eso no significa que todas las personas van a tener dinero y que van a tener casa y que van a tener eso, porque si tienes todo eso te olvidas de Dios. Lo primero que vas a hacer es olvidarte de Dios, ¿no? Porque ahora estás tan bien que no te hace falta nada. No, para que tú tengas aquí tienes que tener una capacidad extraordinaria, y Él te lo va a dar para que tú utilices todo lo que Él te da para la iglesia de Dios. Tus riquezas que Él te da son para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay diezmo, aquí no hay nada de eso, no existe nada de eso. Es todo por la voluntad, por el crecimiento espiritual. Tú vas a llegar a un punto que conoces a Dios de tal manera que sabes que todo es de Él. ¿Qué es 10% ni qué 10%? Aquí por eso no hablamos del 10%. Esto es volitivo. Cada uno de nosotros da porque queremos que el reino de Dios sea avanzado. Queremos que el reino de Dios sea avanzado. Pero eso lo conoce un creyente maduro. El inmaduro, no, ese no, ese cree que le está haciendo favores a Dios porque le da $5, $20, $100, $200, $1,000. No le está haciendo favores a Dios, no te preocupes. Quédate con tu dinero si eso es lo que estás pensando. Crece, Él murió por ti, no murió por tu banca. Pero eso lo conoce el creyente maduro, no lo conoce el creyente inmaduro. No lo conoce, el creyente inmaduro ve las cosas del punto de vista humano. Pero yo les he dicho que el punto de vista divino es completamente diferente, es otra economía completamente diferente. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. ¿Y los deseos de tu corazón van a ser qué? Cuando tú creces espiritualmente, ¿cuál va a ser el deseo de tu corazón? Glorificar a Cristo. Tú vas a estar aquí para hacer lo que Él quiera. Entonces los deseos de tu corazón van a cambiar a medida que tú estás creciendo espiritualmente. Por eso es que es importante que crezcas, que madures. Él te va a dar a ti en tu corazón el deseo ese. No estar pensando que qué voy a hacer mañana, que si voy a tener esto, que voy a comprar esto de aquí porque no tengo aquello. Son tonterías, no tienen nada que ver con el asunto. Pero tú vas a pedir de acuerdo al plan de Dios cuando tú creces espiritualmente. Porque estás pendiente de Él. Él es tu cabeza. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que te puso en la faz de la tierra. De Él se trata, no se trata de nosotros. Pero de todas maneras, Él te va a dar todo lo que es confortable para ti. Él te lo va a dar, porque Él te ama. Pero ya tú vas a saber que tú eres el albacea. Te dio para que tú administres nada más, pero es de Dios. Y tenemos que seguir estudiando esto. Entonces recuérdense que no utiliza aquí la palabra ginosco, sino que es la palabra oida, porque Él es Dios y conoce todas las cosas. Y dice, conozco tus obras. Estas obras se trata de todas las obras que nosotros hemos hecho en la faz de la tierra. Las que se hicieron en la carne, que se queman en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno u hojarrasca, o las que se hicieron en el Espíritu, aquí, en el Espíritu, que son oro, plata y piedras preciosas. Estas glorifican a Dios, porque se hicieron con la mente de Cristo. Estas se hicieron con la carne. Esto hicieron en el Espíritu, esto hicieron en la carne. Él no puede aceptar nada de la carne, él acepta todo lo del Espíritu, porque es una vida sobrenatural. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.